Está en línea el doctor Harold Mix, que es otorrinolaringólogo. Esta palabra es tremenda. Uh-huh. Profesor de la Universidad de Chile. Está en Santiago de Chile. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Mix.
Doctor. Un saludo a la hermana República Argentina.
¿Cómo le va, doctor? Bien. Primero me gustaría una reflexión suya sobre la vacuna rusa. ¿Qué sabe?
Yo creo que en estos momentos hay que entender la situación que estamos viviendo. O sea, hace tan solo 10 meses aparece una enfermedad nueva que nos golpea a todos en el mundo. Sí. Y por supuesto que se produce un deseo de poder llevar un alivio lo antes posible. Y una de esas estrategias es desarrollar vacunas. Eso es la necesidad por un lado. Y por otro lado también está el hecho de que hay etapas que no se pueden presionar ni adelantar de una manera que ponga en riesgo a las personas.
Claro.
Y por lo tanto aquí viene el difícil balance que tiene que hacer el investigador, ¿ya? Y la difícil tarea de las agencias regulatorias, en el caso de la Argentina, de ANMAT, caso de Chile, ANAMED, Instituto de Salud Pública, de que si han autorizado el desarrollo de estas vacunas, existen al menos elementos suficientes de seguridad y de eficacia que permiten autorizarlas. Pero eso no es una prueba de garantía, y así lo tiene que entender la población. Por eso que se pide que hayan voluntarios. O sea, el investigador pone su esfuerzo, la autoridad pone su vigilancia, y tiene que haber también un cierto grado de voluntad de las personas para poder probar estas, en este caso, vacunas. Uh-huh. Aquí no hay ninguna que sea ni la mejor ni la peor, ¿ya? Se deben ir generando las evidencias en busca de su eficacia y sobre todo su seguridad.
Claro. La humanidad toda, el planeta todo, está ante una situación muy particular, como usted lo describía. Y además, esta sería la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una vacuna tan rápida, ¿no? Porque por lo general toda vacuna tarda entre 5 y 10 años.
Mire, usted tiene toda la razón. Y lamentablemente la historia reciente nos dice que en general no hemos sido exitosos con las vacunas. Oh. Quisimos vacunas con el SIDA. Todavía no hay vacunas del SIDA.
Totalmente.
Hemos querido tener vacunas para algunos tipos de hepatitis, no las tenemos. Uh-huh. Y como usted sabe, las vacunas en el caso de la influenza, por ejemplo, van variando cada año. O sea, no es una vacuna la vacuna, sino que se ha ido modificando porque el virus va mutando. Entonces, no creo que no podemos ser tan estrictos con aquellos que hacen el esfuerzo de poder generar algo, ni tampoco tan permisivos de poder utilizar cualquiera. Mm. Porque en estos momentos, o sea, esto es una guerra médica, si podemos decirlo así, y se está combatiendo en distintos frentes de batalla y necesitamos los voluntarios.
Mm-hmm. Doctor Mix, buenos días. Soy el doctor Claudio Sin, también soy médico. Y
¿cómo está? Buenos días.
Y comparto totalmente lo que acaba de decir en cuanto a las precauciones, a los recaudos y a la descripción de cómo son los procedimientos para obtener una vacuna segura. Y quiero agregar a las vacunas que usted mencionó que no tenemos, aunque parezca mentira, no tenemos una vacuna efectiva contra el dengue, no tenemos una vacuna efectiva contra el ébola, no tenemos vacuna efectiva para tantísimas otras patologías porque no es fácil hacer vacunas, sencillamente. Y más allá de que el dengue tenga 4 subtipos o no, no es fácil hacer una vacuna. Y aquí está pareciendo, entre comillas, que es muy fácil. Y la verdad es que no lo es. Pero vamos a su tema específico, si le parece, doctor. Ustedes han hecho un desarrollo muy interesante en investigación clínica de nuevas alternativas para controlar el coronavirus. Cuéntenos de qué se trata, por favor.
Bueno, claro. Esto me quiero remontar un poquitito a los últimos días de diciembre, primeros días de enero, y me trato de poner en el papel de los colegas médicos, ya que usted también es médico, de nuestros colegas chinos. Imagínense que de repente se le empiezan a llenar los hospitales con esta
Sí.
enfermedad que no sabemos qué es lo que es y se empiezan a morir algunos pacientes. Y no solo los pacientes, les recuerdo a los auditores que uno de los primeros en morir fue el médico que lo describe
Sí,
y que
ya.
no era, y más encima era un oftalmólogo que habitualmente, digamos, ellos están un poco más alejados de estas patologías infecciosas.
Y de 32 años.
Y muy joven,
Sí.
y más encima denuncia la enfermedad y las autoridades no le creen,
Sí,
es más, lo acallan.
así
O
fue.
sea, es todo adverso, ¿ya? Y en ese momento, entonces, comienzan los colegas chinos a buscar, miren, buscaron entre todos los medicamentos que estaban disponibles, que ya se habían usado alguna vez para algo, empezaron con 400 y algo y pico, como dicen ustedes, de productos y finalmente se quedan con 72,
Sí.
combinándolos incluso con medicina tradicional china, ¿ya? Y entre esos, en febrero de este año, imagínense, en febrero, cuando, o sea, el PIC iba totalmente en aumento, se recuerdan de un antiviral, ¿ya? Porque lo lógico es decir, quiero que esto un virus, que
Claro.
lo que debiera ser efectivo, un antiviral, o
Lógico.
sea, es obvio la asociación, y entonces se empiezan a acordar de todos esos antivirales que alguna vez se habían desarrollado para otro fin, ¿ya? Y en eso que estaban para otro fin, empiezan a hacer un ensayo clínico, el doctor Kai, en que comparan a dos antivirales, la asociación de dos antirretrovirales que habían sido usados en el SIDA, lopinavir-ritonavir,
Física letra.
versus el caletra, exactamente, versus un antiviral que había sido aprobado en el año 2014 para el tratamiento de la epidemia de influenza, del H1N1, y que prácticamente no se conoció a nivel mundial, que se llama el favipiravir, que lo había registrado una empresa japonesa el 2014 con el nombre de Avigan. Pero como esa epidemia pasó rápido, ya resulta que el Avigan no lo conocía prácticamente nada, nadie. Y
Claro.
no había dónde, y no había producción. O sea, no es algo que yo voy a la farmacia y digo, ¿sabe? Necesito un favipiravir.
Claro.
Entonces tuvieron que usar algunas muestras que tenían ahí producirla y hacen un ensayo clínico muy pequeñito, ¿ya? Y esto hay que ser justo con las personas que son como científicas más estrictas, en el sentido de que este primer ensayo clínico que se hace en China solamente tiene 80 pacientes. 35 recibieron favipiravir y 45 reciben el caletra, ¿ya?
Sí.
Y los dos son antivirales y por lo tanto debieran haber tenido eficacia. ¿Y qué es lo que se observan los colegas chinos? Es que al cuarto día, ¿ya? Los pacientes que recibieron favipiravir tuvieron la detención de la producción viral, ya no eliminaban virus. En cambio, los que recibieron el caletra, esto ocurrió a los 11 días. O sea, se ganaban ya al menos una semana en que el paciente ya no era contagiante. Y no solo eso, sino que en el 91% de los casos que recibieron favipiravir, prácticamente se limpiaba totalmente la tomografía de tórax, el escáner de tórax, ¿ya?
Sí.
Entonces, esto fue tan espectacular, puedo decirlo en ese momento, era una respuesta tan extraordinaria que aun siendo muy pequeñita esta muestra, esto se terminó el 14 de febrero y resulta que el día 20 de febrero, otro grupo de investigadores, ahora a cargo del doctor Shen, ¿ya?
Sí.
Hicieron un ensayo clínico comparando el favipiravir con otro antiviral que ya estaba disponible, que es el umifenovir o Arbidol, ¿ya? Y en este caso, ¿qué se observó? Se observó que en el caso de los pacientes que tenían COVID moderado, el 70% se recuperaba alrededor del cuarto día, versus un 60, un 55% de los pacientes con umifenovir. En general, para decirlo en términos prácticos, se ganaban 2 días que se acortaba el periodo de enfermedad. ¿Y por qué esto es importante? Y eso lo aprendimos después. Esta enfermedad es una enfermedad bifásica, en la que en la primera fase, especialmente las primeras 10 días, más o menos, el virus entra en nuestro cuerpo y se replica, se replica, se replica, o sea, se multiplica, pero millones, millones de veces, ¿ya? Y prácticamente uno es o asintomático o tiene esos síntomas leves de una gripe, ¿ya? No hay mayor complejidad en eso, pero a partir del día décimo en adelante o duodécimo, empiezan a aparecer la respuesta inflamatoria, la respuesta que le da nuestro cuerpo a la presencia del virus. Pero el virus va bajando cada día más. De hecho, alrededor de los 15 días, prácticamente casi no hay virus en el cuerpo. O sea, si uno hace un ensayo clínico y pone como criterio de salida la eliminación del virus, usted con tratamiento o sin tratamiento probablemente ya no va a tener virus al día 15. Pero sí ha comenzado la cascada inmunológica con una tormenta de citoquinas que lo puede incluso llevar a la muerte. Y quiero mencionar también en tercer lugar, les dije que a finales de febrero este segundo grupo de chinos, digamos de médicos chinos, publican esto y con eso el gobierno chino autoriza el uso ya más masivo del favipiravir. Y por supuesto tuvieron que empezar a producirlo. Y los primeros días de marzo, en Rusia, se forma un consorcio entre una empresa china y el Estado ruso para producir favipiravir. Y hay un investigador que se llama Ivashenko, que repite los ensayos clínicos, por así decirlo, que hicieron los chinos, pero no comparándolo contra otro antiviral, sino que favipiravir versus tratamiento estándar.
Doctor,
Y sí, y lo hace, solo para terminar la idea, y repiten los mismos resultados. Es decir, el favipiravir, prácticamente el 70% de los pacientes se recupera al cuarto día. Y eso ya consolida, digamos, el gobierno ruso autoriza la producción ya más masiva de este favipiravir en este país.
La producción masiva que usted menciona del gobierno ruso, entre otros objetivos, tenía el de distribuir gratuitamente en Sudamérica este producto, cosa que no ocurrió jamás.
Ah, bueno, es que ahí le tengo que contar otra parte de la historia, si me permite. Ya estamos en estos momentos, eso lo anunció tipo marzo, entre marzo y mayo de Rusia. Nosotros somos un grupo somos tres médicos acá en Chile y dos PhD, doctores de ciencias básicas, que más o menos en esa fecha nos juntamos a título personal, o sea, representábamos de alguna forma nuestras instituciones, Universidad de Chile, Universidad SEC, pero esto lo hicimos como una iniciativa propia y empezamos a ver qué podíamos hacer en Chile con esta situación. Y contactamos a los rusos, contactamos a los chinos y contactamos a los indios. ¿Por qué a los indios? Porque el 19 de junio de este año, una empresa india que se llama Glenmark había presentado un estudio de fase 3 con favipiravir en 150 pacientes y que demostró lo mismo que se había visto en China y en Rusia, pero ahora en un ensayo clínico prospectivo randomizado y controlado, digamos. Y entonces el gobierno indio les dio la autorización, el registro para el uso en COVID leve a moderado. Y al contactar a esta empresa Glenmark, la verdad es que nos trató de una forma extraordinaria, no nos pidió ninguna cosa y nos ofreció incluso poder suministrarnos medicamentos, en este caso para Chile, y después les voy a contar que estamos
Bien,
expandiendo esto a los países de la
bien.
región. Cosa que ni los chinos ni los rusos pueden hacer todavía porque tienen tan alta demanda
Seguro,
interna que no pueden, no
claro.
están en condiciones de exportar.
Doctor, le agradecemos infinitamente habernos atendido, y gracias por las explicaciones.
Muchísimas gracias, que
Gracias,
estén
¿eh?
muy bien.
El doctor Harold Mix, allí en Santiago de Chile.